Tienen nombres diferentes, síntomas distintos, pero provocan el mismo sufrimiento en los enfermos y sus familias. Alzheimer, Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Solo pronunciar estas palabras se nos pone la carne de gallina. Nos da miedo y nos hace preguntarnos algo. ¿Podremos encontrar la solución a corto plazo para estas enfermedades? La respuesta la vamos a encontrar en la investigación científica y en su nivel de desarrollo en nuestro país. Eso es lo que dice la persona que ya me escucha, que no es ni más ni menos que el doctor José López Barneo, coordinador general de investigación en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ahora quiero conocer la salud de la que goza la investigación en materia de sanidad en España con el doctor López Barneo. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Según la Sociedad Española de Neurología, podría haber hasta 800.000 enfermos de Alzheimer en nuestro país. Las cifras relativas al Parkinson rondan los 150.000 enfermos actualmente y de ELA están en torno a los 3.000 afectados. ¿La gente es consciente del problema que suponen ese tipo de enfermedades, doctor?
Bueno, yo creo que la gente es consciente, creo, porque son enfermedades, como usted bien dice, tan frecuentes que la sufrimos todos, porque si no la tiene uno, la tiene un familiar, y son enfermedades muy invalidantes, son crónicas en la mayoría de los casos, y por lo tanto generan sufrimiento no solo a los pacientes, sino también a todo el entorno familiar, y creo que la población conoce lo que representa hoy en día las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, ELA, como comenta. Lo que quizás la gente no conoce es que la única forma de buscar el remedio es mediante la investigación científica, y en esa digamos, epopeya del ser humano en obtener remedio para esas enfermedades, hace falta que nuestro país tenga un protagonismo importante. Quizá ese detalle es el que quizá la gente conozca menos, ¿no? O aprecie menos, ¿no?
En el campo de la investigación, doctor, ¿esto se traduce necesariamente en una inversión adecuada?
Naturalmente. Yo creo que la investigación, como se ha demostrado durante ya decenios en países que tienen un sistema de I+D más avanzado que el nuestro, la única forma de avanzar es haciendo inversiones que luego se convierten en retornos tecnológicos, en retornos para la salud, en retornos económicos, etcétera. Y en ese sentido, España, aunque yo creo que ha dado un paso adelante muy importante en los últimos 40, 50 años, quizá también la población no es consciente de ello, pero también es verdad que ese paso, aún siendo muy importante, no ha sido lo suficiente para situarnos en el nivel que España debe de tener, aunque sí nos estamos acercando a él. Y lo que es más importante en los últimos tiempos, al hilo de la, como consecuencia quizás de la crisis económica a partir de 2010, 2011, ha habido un parón enorme en financiación científica pública, y eso pues está dañando muchísimo al sistema de I+D. Eso por una parte, y luego por otra parte, lo que sí es una asignatura pendiente importante en España es la obtención de recursos privados para financiar la investigación. Los recursos públicos, como decía antes, son escasos, pero realmente lo que son particularmente escasos comparativamente hablando con otros países son los recursos privados, ¿no? En ese sentido sí que nos queda muchísimo por hacer.
¿Es cierto que esa inversión no representa nada más que el 1% del presupuesto estatal?
Bueno, actualmente menos. Yo creo que llegamos a alcanzar en el periodo, en los primeros 10 años del siglo actual, ¿no? Partíamos de un nivel muy bajo, llegamos a alcanzar el 1 y pico% del Producto Interior Bruto, y mis noticias es que en los últimos tiempos hemos bajado del 1%, y eso es una cifra muy baja cuando nos comparamos con inversiones en países del entorno como Francia, Alemania, Inglaterra, que sobrepasan el 3%, no digamos Estados Unidos, Japón, Suecia, que llegan al 6, 7, 8% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, todavía, aunque digo, España en los últimos decenios se ha situado en, digamos, en la primera división, pero estamos siempre por debajo de la mitad de la tabla. No nos acercamos a los puestos de cabeza, ¿no?
Doctor, tengo entendido que empezó usted a investigar en los años 70. ¿Cómo ha notado la evolución de la investigación en España hasta hoy?
Ha sido muy importante. Una cosa es la crítica que hacemos los científicos a la situación, cómo querríamos que estuviese la situación actual, y otra cosa es negar la enorme transformación que, en paralelo a la transformación social cultural y económica española, pues ha habido un avance de la investigación científica muy importante en cualquier ciudad española, no solamente en Madrid y Barcelona, donde había muy pocos, pero algún centro de investigación en los años 70, ya se comenzaban a ver, a abrir algunos centros de investigación de cierta relevancia, pero hoy en día en la mayoría de las capitales de provincias de tamaño mediano, Valencia, Sevilla, Bilbao, se encuentran varios centros de investigación científica, biomédica en particular, y con grupos de investigación de rango internacional que compiten con las mejores publicaciones del mundo, con patentes. En fin, yo creo que el sistema de I+D español ha tomado una fortaleza que, ya repito, en los años 70 era totalmente desconocida, insospechada, ¿no? Eso es una realidad objetiva a la que hemos de aplaudirla y hemos de felicitarnos por ello. Pero repito que nos queda un paso adelante importante, y es, no nos paramos en los años, hace 10 y 15 años que todo esto se paró, y el sistema de I+D pues está sufriendo ese parón, naturalmente, y en vez de avanzar, pues está dando pasos hacia atrás.
¿La crisis económica ha podido tener algo que ver en este aminoramiento del ritmo de crecimiento?
Yo creo que sí, que ha sido, pero yo a veces pienso que no es solamente el problema económico, yo creo que también, que por supuesto lo es, ¿no? Pero también un problema de apoyo social a la ciencia, de apoyo político a la ciencia, de creernos que somos capaces de ser importantes, de creernos que si en España realmente continuamos 10, 15, 20 años más invirtiendo en ciencia, tendremos premios Nobel en diferentes ramas, en medicina, en química, en física, creernos que somos capaces de generar riqueza a partir de la ciencia, creernos que podemos generar empresas como consecuencia de descubrimientos científicos que dan lugar a patentes y de ahí arrancan empresas que generan productos y generan no solamente mejoría de la calidad de vida de las personas, en el caso de la medicina, mejoría para los pacientes, sino también retorno, como decía antes, retornos económicos. Por lo tanto, nos falta creer en todo eso, a la población en su conjunto, a los políticos en particular, y ahí es donde, a los empresarios también, y ahí es donde yo veo que tenemos un camino que recorrer, y creo que con cierta urgencia bastante importante, ¿no?
Ahora mismo, doctor, el proceso de investigación, ¿es el que necesita mayor financiación para seguir avanzando? ¿En qué fase está ese proceso?
Yo creo que, bueno, se refiere para avanzar en el conocimiento y tratamiento, correcto, o eventual curación de las enfermedades neurodegenerativas que usted comentaba.
Correcto, ¿no? Correcto.
Naturalmente, esas enfermedades se atienden, en mi opinión, en España, que tenemos un sistema sanitario muy meritorio, de un notable alto, en mi opinión, comparativamente con otros países. Estas patologías se atienden muy bien, en fin, no todo lo bien que desearíamos, porque son patologías crónicas que requieren mucha atención, mucho gasto sanitario, personal, etcétera, etcétera, pero yo creo que estas patologías se atienden de una forma muy correcta. En España el nivel de la neurología clínica es muy alto, comparativo a los mejores sistemas sanitarios del mundo. Lo que hace falta es más financiación para investigación científica, al objeto de que contribuyamos con otros países de nuestro entorno, con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, Alemania, a buscar solución a esta patología, que indudablemente la tendrán. Yo estoy absolutamente convencido que las patologías que usted ha citado, Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington, todas estas patologías que son devastadoras, que producen muertes neuronales, producen la neurodegeneración, tendrán una solución en el futuro más o menos cercano, pero la única forma de acelerar esa solución es invirtiendo en ciencia, ¿no?
¿Y por qué no se le da la importancia desde las distintas administraciones que deberían darle a invertir y a poner más dinero para ese tipo de investigaciones?
Pues sinceramente la pregunta es la pregunta que nos hacemos sistemáticamente todos los científicos, y que si usted lee artículos, en fin, opiniones como las que yo estoy dando hoy en radio, en televisión, artículos en periódicos de tirada nacional, los diferentes tipos de prensa de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, de todos sitios, se dará cuenta que permanentemente hay artículos escritos por investigadores haciéndose justamente la misma pregunta. Si todos sabemos que la única forma de resolver estos enigmas es la investigación científica, ¿por qué no apoyar la investigación? Entonces, es porque yo creo que la razón de ello es porque los políticos o las personas que toman decisiones en este tipo de temas, generalmente los políticos, algunos empresarios, miran en el corto plazo, no miran lo que significa invertir en el medio plazo. En España quizás estamos poco acostumbrados a invertir en el largo plazo, medio-largo plazo. En otros países quizás con mayor tradición de economía, digamos, competitiva, liberal, tienen más experiencia en inversiones a largo plazo. Aquí queremos invertir y obtener el beneficio de forma prácticamente inmediata, y quizás por esa forma de de no saber que la inversión a medio plazo es la que puede reportarte mayores beneficios y en el campo de la ciencia debe de ser así obligatoriamente, quizás esa es la razón por la que no nos damos cuenta de que esto hay que hacerlo, porque como usted bien dice, todos estamos de acuerdo en que la investigación científica es la única forma de resolver el enigma que rodea a estas patologías.
Doctor, yo sé que es usted de Jaén, que trabaja en Sevilla, como hemos dicho, en el Hospital Virgen del Rocío. Seguro que estará al tanto de que a la comunidad autónoma andaluza se le suele achacar eso de que no está demasiado desarrollada en términos de investigación. ¿Esto es una sensación que debemos tener o realmente ustedes que están dentro de el organigrama no tienen esa sensación como los ciudadanos?
No, yo creo que la comunidad andaluza, sinceramente, si me apura, está incluso mejor que la media nacional en investigación científica, al menos en el área que yo conozco con detalle, que es la investigación biomédica. Está por detrás todos los datos de producción científica, de recursos externos conseguidos, etcétera, etcétera, nos sitúan claramente por detrás de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Cataluña, pero siempre estamos en el tercer lugar, compitiendo con Valencia en algunas ocasiones, pero claramente en el tercer, cuarto lugar, como muchos. Lo que ocurre es que Andalucía es una región más de una superficie mayor que otras, con mayor número de habitantes, y por lo tanto nuestro objetivo no es quedarnos en tercer lugar, sino llegar al segundo, incluso al primer lugar. Pero relativamente hablando, mientras que Andalucía puede encontrarse atrasada en otros índices socioeconómicos, por ejemplo, en el índice, en el porcentaje de desempleo que tenemos en este momento en España, pues quizá Andalucía ocupe lugares por debajo de la media en producción científica y en desarrollo científico. Sinceramente creo que los datos, al menos de los que yo dispongo, nos sitúan no en ninguna situación para tirar cohetes, ni muchísimo menos, una situación que, repito, es precaria, pero que ni muchísimo menos nos sitúa en el furgón de cola de la investigación científica española, todo lo contrario, ¿no?
Hablando de las enfermedades que mencionábamos al principio, el Alzheimer, el Parkinson, el ELA, ¿en qué momento nos encontramos ahora con respecto a las terapias que se están utilizando? ¿Son efectivas?
Pues no, sinceramente. La ELA, como usted conoce, es una enfermedad afortunadamente relativamente infrecuente, pero muy, muy peligrosa y que no tiene absolutamente por el momento ninguna cura. La enfermedad de Alzheimer es mucho menos agresiva, mucho más crónica, y tampoco hay ninguna cura efectiva. Es una enfermedad, como usted ha citado, en España hay casi 1 millón de personas, 800.000 personas con demencia tipo Alzheimer o demencias en general, Alzheimer y otras demencias, y para que tampoco hay ninguna cura efectiva. Y la enfermedad de Parkinson, que también dispone de alguna cura, al menos de algún tratamiento sintomático transitorio, que con los años también deja de hacer efecto, es la única que dispone de un arsenal terapéutico algo más potente que las otras dos, pero tampoco resuelve la patología per se. La patología se mantiene y continúa su progresión. Por lo tanto, son patologías, son enfermedades en las que buscar remedios terapéuticos para ellas es una obligación, digamos, inmediata, ¿no? y de una urgencia muy grande, ¿no?
¿Y la erradicación total de estas enfermedades es posible o estamos hablando de una utopía?
Bueno, yo creo que la erradicación, al menos de algunas de ellas, de algunos, porque estas patologías, aunque se engloban con el nombre de Alzheimer, Parkinson, ELA, etcétera, en el fondo representan causas patológicas distintas. Por ejemplo, dentro de Alzheimer hay varios tipos de Alzheimer, dentro de ELA hay varios tipos de ELA, dentro de Parkinson hay varios tipos de Parkinson. Algunos tipos de enfermedades yo creo que van a ser erradicadas. Algunas de ellas se deben a defectos genéticos que con el tiempo se acabarán restaurando y resolviéndose. Esta patología en general, el componente menos genético y el componente, digamos, que se llama más esporádico, que es el más frecuente, que no se debe a una mutación genética específica, sino a patologías complejas, alteraciones complejas no bien conocidas, este tipo de patología se asocia con la edad. Entonces, para muchos opinan que si vivimos y comenzamos a atrasar la aparición de estas enfermedades, habrá menos casos, pero si continuamos con la progresión del incremento de la esperanza de vida, al final todos viviremos 100, 100 y pico años, y va a ser casi inevitable que acabemos teniendo demencia o Parkinson o algo así. Ahí hay una gran discusión sobre si realmente, si aunque luchemos contra estas patologías y hagamos que su aparición se haga mucho más tardía en la vida de las personas, sin embargo, si aumentamos la esperanza de vida, se ¿seremos capaces de vivir, no sé, pues 130 años sin neurodegeneración? Esa es una pregunta que nos planteamos permanentemente y que hoy en día es muy difícil de resolver. Lo que sí es fácil de responder y fácil de resolver es que simplemente con que atrasásemos 5, 6, 7 o 8 años la evolución de estas enfermedades, la calidad de vida de las personas sería muy superior a la que es actualmente. Por ejemplo, las personas que debutan con la enfermedad de Alzheimer en etapa tardía de la vida, si pudiésemos atrasar 8 o 10 años la evolución de la enfermedad, acabarían cumpliendo 85, 90, 90 y pico años, que quizás morirían por otras causas, pero no estarían sufriendo permanentemente durante 10, 15 años previo, antes de su muerte, una demencia senil, con todo lo que eso significa. En fin, que yo creo que la pregunta que me hace responderla de forma categórica, ¿erradicaremos definitivamente la enfermedad? Yo veo en este momento difícil de poder afirmarlo, pero sí que mejoraremos muchísimo la calidad de vida de los pacientes y atrasaremos muchísimo la evolución de la enfermedad.
¿Ve muy, muy negro el futuro de la investigación en España en los próximos años, doctor?
Pues yo, que soy, siempre he sido una persona muy optimista, puesto que yo aunque he vivido casi 7 años en el extranjero, pero toda mi carrera científica, después de la época de formación, la he hecho en España y es aquí donde tengo un grupo de investigación y donde creo que hay que hacer la ciencia. He sido, digamos, entre comillas, muy español, muy patriótico, entre comillas, en el mejor sentido de ambas palabras, a la hora de hacer la investigación en mi país, ¿no? Y por eso, y eso indica que creo en ello y creo que somos capaces de transformar la realidad, y de hecho lo hemos hecho. Antes me he referido al enorme avance que hemos realizado en los últimos 30 o 40 años. Pero sinceramente, en los últimos tiempos soy un poco, no pesimista, pero un poco menos optimista de lo que siempre he sido, porque vuelvo a la pregunta que usted me hacía anteriormente, la que nos repetimos todos sistemáticamente: ¿por qué no hay mayor inversión en investigación? Durante la época de crisis, por ejemplo, hemos hablado en España hasta la saciedad que somos una sociedad demasiado basada en el turismo, en los servicios, etcétera, que hay que ir hacia una sociedad basada en el conocimiento. A todos los analistas, a todos los políticos, a todos los comentaristas, todos los se le llena la boca diciendo esa frase tan bonita, que hay una sociedad del conocimiento, etcétera, pero no hacemos ni como sociedad civil, ni como sociedad política, ni como sociedad de empresarios, etcétera, no hacemos las acciones oportunas para generar conocimiento competitivo a nivel internacional desde España. Por lo tanto, este tipo de situaciones es lo que ha dado lugar a que mi optimismo, y repito, no soy pesimista, pero mi optimismo sea menos, digamos, potente de lo que ha sido tradicionalmente. Pero repito, yo creo que España es un gran país, hemos hecho grandes cosas en los últimos decenios y, bueno, nos quedan muchísimos retos que solucionar, y uno de ellos es convertirnos en un baluarte, en un país vanguardista en la investigación científica, y evitar que nuestros jóvenes investigadores muy bien formados, que son excelentes, se tengan que marchar al extranjero para hacer su carrera científica, o que no se tengan que marchar, o que sean tan buenos que los fichen del extranjero y, por lo tanto, prefieran vivir en Inglaterra, en Alemania o en Francia que vivir en España y hacer en esos países su investigación científica. Y eso es un desastre, eso es una pérdida de capital humano que es terrible, ¿no?
Ojalá más pronto que tarde se solucione ese tema y podamos vivir también de la investigación y verle la luz también en nuestro país más pronto que tarde. Doctor López Barneo, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por su trabajo.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.